Nos vamos a otro santafesino que es allí en Rosario, Diego Frisco. Amigo, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, vamos, Fabián, a meternos en un tema que creo que le va a interesar a todos nosotros, a todos los oyentes, a toda aquella persona que hoy tenga un empleo o que tenga aspiraciones de lograr un empleo, porque para mí sorpresivamente, quizás me equivoco, pero me sorprendió que a pocos días de las elecciones, Juntos por el Cambio, presentara un proyecto para eliminar las indemnizaciones, ¿no? Que parece ser, por lo menos para todo empleado, uno de los pocos resguardos que tiene para su estabilidad laboral, ¿no? O una suerte de reaseguro ante un eventual despido. Esto para mí no ha tenido la repercusión que debería tener, porque me parece que es un hecho grave que incluso nos hace retroceder antes del peronismo, ¿no? Cuando no había indemnizaciones. Pero hemos convocado a un abogado laborista que nos va a explicar un poco su posición. Es muy prestigioso aquí en Rosario, el doctor Jorge Elías. Doctor, ¿cómo le va? Lo saludamos desde Ronda Federal, 8 radios nacionales de la Mesopotamia y de la provincia de Santa Fe. Lo estamos saludando en esta tarde. ¿Cómo anda? Buenas
Buenas
tardes.
tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, a
Bueno, a
ver,
ver,
quería
quería
que
que
nos
nos
comente
comente
cuál
cuál
es
es
el
el
proyecto,
proyecto,
si
si
usted
usted
ha
ha
tenido
tenido
algún
algún
acceso,
acceso,
supongo
supongo
por
por
su
su
tarea,
tarea,
a
a
cuál es
cuál
el
es el
proyecto
proyecto
que
que
quiere
quiere
presentar
presentar
Juntos
Juntos
por
por
el
el
Cambio
Cambio
para
para
eliminar
eliminar
las
las
indemnizaciones? ¿En
indemnizaciones?
qué
¿En qué
consistiría?
consistiría? Bueno, básicamente consiste en replicar para el conjunto de los trabajadores el régimen que hoy tienen los trabajadores de la industria de la construcción. En la industria de la construcción, yo diría con el pretexto de que las obras de construcción no son algo permanente, demoran, duran un tiempo y terminan, hay una modalidad de contratación muy flexible, que es la de incorporar a los trabajadores con un aporte que realiza todos los meses el empleador a una cuenta bancaria, y en el momento que la relación termina, el trabajador retira ese dinero y se va. Y no hay indemnización por despido. Y sustituye esa especie de ahorro que hace la patronal, ese fondo, esa platita que le van guardando, a la indemnización por despido. Bueno, esto puede justificarse, para mí no, en el régimen de la construcción, porque, bueno, se supone que una obra dura 1 año, 2 años, pero después termina. Lo que ocurre es que el sistema está hecho de tal manera que no hace falta que termine la obra para que el trabajador se vaya y se lleve ese fondo depositado, sino que en cualquier momento el empleador, por capricho, por decisión, por represalia, puede despedir, porque para él no tiene ningún costo ese despido, porque la plata ya la tiene después pagada. Con lo cual se pierde, sobre esto quiero hacer especial hincapié, se pierde el efecto sancionatorio y el efecto disuasivo de la indemnización por despido. La indemnización por despido, además de reparar al trabajador un daño derivado de perder el empleo, también tiene un efecto de castigo para el empleador que despide, porque el derecho argentino ve con desfavor el despido sin causa, y al mismo tiempo es una barrera para que no se despida, que es lo que se ha puesto de manifiesto estos últimos tiempos con la doble indemnización. Es decir,
Claro.
una manera de frenar la tentación del empleador de despedir. Bueno, lo que se quiere hacer es que ese régimen de la construcción se aplique a todos los trabajadores de todas las actividades. Incluso el proyecto que está presentado en diputados lo incluye también para los empleados públicos. Es decir, que todo el mundo podría ser despedido, digamos, a la libre decisión del patrón, cuando se le dé la gana, cuando se le antoje y sin que le cueste un solo peso.
Ahora,
Me parece
eso, porque yo creo que
porque
se
se
dijo
dijo
también,
también,
¿colisiona en
colisiona en
algún
algún
punto
punto
con
con
el
el
artículo
artículo
14
14
bis
bis
de
de
la
la Constitución?
Constitución?
Sí, seguramente es primero la primera objeción que esto va a tener es una objeción de orden jurídico, por que desnaturaliza dos garantías de la Constitución. La primera es la protección contra el despido arbitrario que establece el artículo 14 bis, y también la garantía de estabilidad del empleado público. O sea, el empleado público no puede ser despedido con una indemnización, sino que tiene que ser despedido únicamente con causa, que establece también el artículo 14 bis. Es decir, que ahí va a haber una primera objeción de orden jurídico. Pero me permito hacer algunas consideraciones además sobre esto. La primera es que todo el mundo sabe que los trabajadores de la construcción son los que peor viven, los que peor la pasan, los más postergados, los más marginales, porque hasta otras profesiones, muchos también, digamos, de no calificadas, de personas con poca capacidad, con poco estudio, de personas de los sectores sociales menos favorecidos, tienen mejor tutela que los trabajadores de la construcción. Es decir, se pretende que todos los argentinos estén tan mal como los trabajadores de la construcción. Es decir, se busca igualar para abajo. En lugar de buscar un sistema, que no es momento para discutirlo ahora, pero hay una dando vuelta, para mejorar la protección y la garantía del empleo de los trabajadores de la construcción, entrar para arriba, igualamos para abajo. Queremos que todos los trabajadores sean tan desprotegidos y tan desamparados como lo eran. Ahora, esto tiene además otros problemas que ya se plantearon, porque esto, si bien es cierto que a todos nos tomó sorpresa, y como ustedes recién decían, llama la atención que se haga justo en un año electoral, porque no creo que muchos de los votantes que espera captar el sector de la oposición que lo propone pueda entusiasmarse pensando que va a votar para que él, su hijo, su mujer o quien sea pueda ser despedido sin pagar nada, o pagando muy poco. Y que encima va a ser despedido al libre destino del patrón. Es que esto yo no lo termino de entender, pero también es cierto que ya hubo un intento para hacer esto, hubo dos intentos en la Argentina. El primero, digamos que tenemos que recordarlo lamentablemente, es un proyecto que se instaló como la propuesta del Poder Ejecutivo en tiempo del gobierno de Carlos Menem, que por supuesto suscitó un enorme rechazo, como ahora, y que aún con el enorme poder que tenía en aquel momento el gobierno de Menem, que se dio el gusto de hacer cada cosa, que no vale la pena recordar ahora, no lo logró imponer. Y una de las cosas por las que no lo logró imponer es que los propios sectores empresarios, no los que miran lo inmediato, digamos una cosa mezquina, de a qué suerte que ficharon que no tiene que pagarle nada, sino los que tenían una visión más completa del tema, que pensaban que si los trabajadores no tienen ninguna garantía de estabilidad en el empleo, va a caer enormemente el consumo, le va a recaer la economía. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a dar un crédito a un tipo que está trabajando en un empleo que a la primera de cambio el empleador le dice, chau, tómatela, no me importa, no me cuesta nada, no te quiero más? Aún cuando después del año lo quieran tomar de nuevo, ese trabajador no tiene posibilidad de cumplir o de comprometerse a sacar un crédito. ¿Qué banco le va a dar una tarjeta? ¿Quién le va a alquilar una casa a un trabajador que no tiene empleo estable? ¿Qué ahora 12 podemos pensar si la vida no puede durar? Es decir, todo el proyecto de vida de un trabajador se va a ver tremendamente condicionado. Nadie va a querer arriesgarse a comprar nada a crédito por temor a que mañana pierda el empleo y se quede sin nada.
Claro, claro.
El ejemplo de la construcción.
Sí, no.
Que los trabajadores de la construcción tengan tarjeta de crédito, que puedan comprar algo en cuotas, que puedan alquilar una casa. No, la mayoría viven en viviendas sociales o viviendas precarias.
Sí, sí, es una legislación previa a 1945, es increíble, ¿no? Pero ahora, otra pregunta que surge, ¿esto se puede aplicar? Porque digamos, yo creo que no va a prosperar, pero bueno, por supuesto que también es cierto que los que propusieron esto han ganado las últimas PASO, así que eso nadie puede aseverarlo. Pero ¿esto sería retroactivo, digamos? Porque ¿qué pasaría con las personas que hoy tienen trabajo?
Los proyectos no dicen nada, ni que cambie, pareciera ser, al modo de ver, que no sería posible hacerlo para los que hoy tienen empleo. Porque los que hoy tienen empleo no tienen ese fondo, ese ahorro, esa platita que supuestamente el empleador aportó. Entonces, ¿de dónde van a sacar los recursos para darle algo? Porque la idea es echarlo y que cobre un dinero en cuotas, un dinero que es lo que juntaron mientras estaba trabajando, que por supuesto va a ser siempre muy poco, porque todos estos empleos por definición van a ser breves. La gente va, los empresarios van a tomar un día, despedir al otro, van a rotar personal, se van a sacar encima a los que se afilian al sindicato, se van a sacar encima al que tiene gripe, se van a sacar encima que llega a cierta edad, todo eso evidentemente. Ahora, ¿qué va a pasar con los que hoy tienen años de antigüedad en la empresa. Evidentemente, pareciera que no puede aplicarse a ellos, sino que sería, habría una especie de división entre empleados nuevos y empleados viejos. Supongo, el proyecto no dice nada. Ahora, cuando usted recién decía, esto no va a cuajar, yo creo que no va a cuajar, independientemente del resultado electoral. Insisto, Menem tuvo un poder que no tuvo ningún gobierno en muchos años en la Argentina, no lo pegaron. El gobierno de Cambiemos también lo intentó hacer, y tampoco prosperó. Y en buena medida porque, creo que por dos razones. Uno, porque no es funcional al sistema capitalista, no es funcional al mercado, que tanto les gusta llenarse la boca a los de la oposición con el mercado. Esto es antimercado, no promercado. Pero además, en la Argentina hay una cultura que tiene que ver con la idea de un empleo duradero. No digo para toda la vida, no digo, pero estable, con cierta garantía de continuidad. Está instalado en la cabeza de la gente desde, incluso desde antes de Perón, porque el 11-7-29 en el año 32. Es decir, que toda la cultura social argentina tiene muy incorporado esto. Va a ser muy difícil explicarle a la gente que este va a ser el nuevo modelo y que sea aceptado por la sociedad, lo cual a mí me da la sensación que no va a ser aceptado. Otra razón por la que no va a ser aceptado es porque esto implica un recargo de aporte patronal. Porque ese fondo, ese ahorrito que van a guardar, lo tiene que pagar el empleador. Los proyectos plantean un aporte entre el 8 y el 12% mensual. Quiere decir que el patrón que hoy se queja de que paga jubilación, paga RT, paga obra social, paga el aporte al PAMI, encima va a tener que pagar un 8 o un 10% más del sueldo. Y algunos empleadores decían en la época de Menem cuando se planteaba esto, mira, me conviene, si yo no lo pienso echar a alguien, ¿para qué le estás juntando plata para ver si la conservación?
Claro.
Así que hay una serie de inconsistencias que a mi modo de ver no es posible pensar que se puedan llevar a la práctica. Lo grave que en la Argentina hay la gente tan mentalmente, tan retrógrada, tan primitiva, ya no tiene que ver con la ideología política, tiene que ver con una idea, un concepto de país que no cuaja para ningún lado. La derecha inteligente no lo hubiera planteado.
Bien, estamos en diálogo con el doctor Jorge Elías, que es abogado laboralista. Estamos hablando del proyecto para eliminar indemnizaciones por despidos. Y nos vamos a Paraná, donde le va a consultar el periodista Rubén Lovera.
Doctor, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Digo, rechazar de plano el proyecto, sin lugar a dudas, que va a ser el común denominador, porque él mismo está pensado desde el punto de vista de los más pudientes, económicamente hablando.
Perdón, no lo escucho bien.
Me debo imaginar que va a existir también la reacción de los gremios, doctor.
¿Hola?
Si me escucha ahora, doctor.
¿Hola?
A ver si me escucha.
Ahora lo escucho.
Bueno, perfecto. Le hacía mención, doctor, el rechazo de plano del proyecto seguramente va a ser el común denominador. Y si está, sin lugar a dudas, está pensado desde el punto de vista de los más pudientes, económicamente hablando. Digo, ¿usted cree que va a haber una reacción inmediata también de todos los gremios? Seguramente usted, como abogado laboralista, tendrá contacto con sus colegas de todo el país. ¿Va a haber alguna solicitada, algún tipo de presentación en relación de este proyecto?
Mire, ayer los diarios dan cuenta de la reunión del Consejo Federal con Federal de la CGT,
sí,
que se reunió para reformar los estatutos, incluyendo el cupo femenino, y sacaron una enérgica declaración llamando a la unidad de todo el movimiento sindical en contra de esto, e inclusive convocando a una movilización para el día 17 de octubre, justamente, entre otras cosas, haciendo eje en esta cuestión, de modo que el sindicalismo se está pintando la cara, por así decir, y yo creo que aún aquellos trabajadores que no están afiliados o que pueden tener sus discrepancias con su sindicato, también van a sentir que los están afectando. Esta medida es, digamos, políticamente muy poco feliz, y creo que esto podría ser una muy buena razón para que alguna gente que piense si vale la pena votar a tipo que propone estas cosas.
Deme un minuto para llevarlo a otra provincia nuestra, la provincia de Corrientes, allí en Santo Tomé, Roberto Pujol. ¿Roberto?
Doctor, sí, muy buenas tardes. Los saludo aquí desde Corrientes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Doctor, bueno, allí estaba revisando algunos puntos que trascendieron, que aparentemente forman parte del proyecto. Se habla de borrar el derecho al preaviso y a las multas. También se habla de que si el trabajador decide acudir a la justicia, se le suspende el pago hasta que el juez resuelva casi una extorsión, ¿no? Pero la pregunta está relacionada con de dónde toman parámetros para elaborar semejante proyecto, y si uno quisiera interpretar una doble intención, ¿cuál sería? Porque ellos saben que este proyecto prácticamente no se va a aprobar.
No lo sé, honestamente eso no lo he tenido de entender. A veces pienso que es para captar votos en los sectores que se quejan de que por culpa de las leyes laborales no crecemos, o yo no pongo un negocio porque, o tengo a la gente en negro porque tengo que pagar mucho. Me parece que está pensado en esa dirección, tratando de seducir a ese electorado, pero bueno, en Argentina todavía son más los que tienen un empleo que los que viven del empleo ajeno. Entonces me parece que no va a ser electoralmente muy buen negocio.
Muy bien. Vamos con el chino, con Ricardo Testa rápidamente en Colón. ¿Chino?
Sí, doctor, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Cuando usted hablaba justamente de la década del 90, me hice acordar a la imposición de la, o la idea de la imposición de la flexibilización laboral, el respeto por los estatutos laborales, entre otros, ¿no?
Sí, en realidad. Ya el experimento de flexibilidad en la Argentina se ensayó, no llegó a concretar estas barbaridades, pero en la propuesta del gobierno de Menem estuvo esto, y de hecho hubo algunas reformas muy negativas, como por ejemplo los llamados contratos basura, que era la posibilidad de tomar a alguien por un tiempito, con un plazo determinado, y después poder sacárselo de encima, que no dio el resultado esperado, porque no nos olvidemos que el desempleo creció en la Argentina de una manera fenomenal, y la retracción del ingreso también fue muy importante, justamente cuando se aplicaban estas recetas. Y en cambio, en otros periodos, por ejemplo, a partir del año 2004, cuando se aplicaron otras políticas laborales, el empleo creció. Es decir que no es cierto que va a haber más trabajo si los trabajadores ganan cada vez menos. Creo que es un poco al revés. Si los trabajadores ganan poco, no hay plata para nadie. No hay consumo, no hay crecimiento.
Bien. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, celebro que estén ocupándose de este tema para que los ciudadanos, que como usted bien decía, afecta esto a todos, a los que trabajan, a los que no quieren trabajar, a las madres y los hijos trabajan, etcétera, para que empecemos a tomar conciencia de este debate que están tratando.
Y no será la última, si Dios quiere, muy amable. Bueno,
espero cuando quieran.
Ahí estábamos entonces, Diego, tu tema empieza. Ojalá que no lo tengamos que hablar. Si no lo tenemos que hablar es porque no está en debate. Lamentablemente está en debate hoy, ¿no?
Sí, no, pero hay que debatirlo y hay que darlo a conocer. Yo creo que por eso muchas veces cuando se preguntan, como recién nos preguntábamos, ¿por qué, por ejemplo, el resultado de las elecciones ha sido el que ha sido? Yo creo que hay un error y una falla en este gobierno en el tema comunicacional, porque si esto se hubiera difundido como con absoluta, digamos, masividad, yo no creo que la gente quiera votar por un legislador que después va a votar para sacarle la indemnización y para que lo puedan echar llevándose un seguro de 2 pesos. Eso no se ha hecho, pasó como desapercibido, y para mí es de suma gravedad. Pero es de suma gravedad que incluso el oficialismo no lo haya aprovechado como bandera, porque me parece que es un tema de estricta actualidad, que le preocupa muchísimo a la gente. Hay gente que ni sabe de este proyecto, pero cuando salga va a ser tarde. Por eso es importante difundirlo. Después, si alguien quiere votar en contra de su propio beneficio, bueno.
Y son los temas que va a tratar el Congreso, Diego. Son el tema.
Claro,
que, claro.
En noviembre epicentro. En noviembre vamos a votar legisladores que pueden llegar a levantar la mano para derogar las indemnizaciones. Eso es lo que yo me pregunto. La gente lo sabe. Se explicita de tal forma que la gente. Este tema no está en el debate, no está en la agenda. Y me parece que en una contienda electoral el oficialismo debería remarcar esto, sobre todo porque tiene una propuesta totalmente diferente. El actual gobierno hasta ha impuesto la doble indemnización. Yo me pregunto por qué no sale esto a darse a conocer en forma masiva, porque la verdad que el abogado recién nos agradece que hayamos puesto en el tapete este tema, porque les puedo asegurar que no lo llaman de muchos medios.
A eso iba, me dejaste pensando, Diego, a eso iba. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para, porque salvo programas como el nuestro, que vos tomás esta posta tan importante y la manifestás y se trata, pero ¿cómo se hace para imponer esto en los medios de comunicación? Porque no lo que yo he visto en los medios de comunicación es, digamos, la defensa de este proyecto de eliminar indemnizaciones. ¿Cómo hace el gobierno con estos medios adversos para imponer su propia agenda, que es lo que le pasó en las elecciones?